Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La 75 edición de la Feria del Libro de Madrid arranca este viernes 27 de mayo y se prolongará hasta el 12 de junio con Francia como país invitado y en el cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes como uno de los ejes centrales de esta edición. Como es habitual, la reina doña Letizia, acompañada por el ministro en funciones de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, va a inaugurar esta edición dentro de media hora y a continuación realizará un recorrido por las casetas y pabellones de la feria. En total, esta edición cuenta con 367 casetas y 479 expositores. Teodoro Sacristán es el director de la Feria del Libro.
Número de casetas 367, como te decía, 479 expositores, 26 organismos oficiales, 10 distribuidores, 63 libreros especializados, 56 libreros generales, 177 editores de Madrid y 147 editores de fuera de Madrid.
La empresa municipal de transportes de Madrid va a aumentar el servicio en 9 líneas de autobús con motivo de la Feria del Libro. El refuerzo se establece en aquellas líneas que cubren el área más próxima al Parque del Retiro. Son la 19, la 20, la 26, 28, 52, C1, C2, 146 y 152. Los refuerzos en el servicio se han previsto para este fin de semana, así como 4, 5, 11 y 12 de junio. En comparación con la asignación normal de autobuses durante cualquier fin de semana del año, los refuerzos del servicio en las citadas líneas serán de un 30% tanto en sábados como en domingos. Más cosas, la Policía Municipal ha desalojado 2 locales en los distritos madrileños de Latina y Chamberí, en los que se estaban celebrando fiestas donde había menores consumiendo alcohol con el permiso de los organizadores, que han sido ya denunciados por los agentes. La semana pasada la Policía Municipal de Madrid ya desalojó 4 locales en los que también se celebraban fiestas con menores y en las que se permitía el consumo de alcohol y tabaco. Los eventos estaban destinados a estudiantes que debían abonar entre 13 y 25 euros para entrar y a los que se permitía consumir alcohol a pesar de que algunos de ellos eran menores de edad.
Los agentes acudieron a uno de los locales situado en la calle Sepúlveda, en el distrito de Latina, alertados por un vecino que llamó al 092 al observar que había gente demasiado joven en el establecimiento. En el interior del local, que únicamente tenía licencia de bar, cafetería y no de sala de alta graduación y con un sala de fiestas, se encontraban 84 personas, 27 de ellas menores, consumiendo alcohol de alta graduación y con un amplificador de música a gran volumen. En el segundo establecimiento, en la calle de Fernando el Católico, en el distrito de Chamberí, se encontraban 109 personas, 30 de ellas menores, consumiendo alcohol en una barra libre y en horario no permitido. A consecuencia de las graves infracciones detectadas, los agentes han desalojado los locales y han denunciado a los responsables de los establecimientos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cuál es la situación del tráfico en las carreteras de la región? DGT, Alicia Gutiérrez, buenos días.
Hola, buenos días. Hasta ahora en la M40 todavía hay que circular con precaución. Hay un vehículo averiado en la vía de servicio del kilómetro 36, aproximadamente cerca del cruce con la carretera de Boadilla, y hay otra incidencia también en torno al kilómetro 21, cerca ya del cruce con la avenida de Andalucía. Mucho cuidado en esta M40 circulando en sentido norte.
La Dirección General de Tráfico, por cierto, va a intensificar de nuevo este fin de semana la vigilancia en las carreteras frecuentadas por ciclistas y motoristas. La campaña se pone en marcha con motivo del aumento de la circulación de bicis y motos durante los fines de semana de primavera y verano. Y ahora nos vamos hasta el centro de la ciudad para conocer también cómo se circula por las calles. Inmaculada Landeras, Ayuntamiento de Madrid, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues desde que comenzó la mañana hemos notado que ha bajado bastante el movimiento en la ciudad. También lo notamos a esta hora, pero aún así, pues el entorno de la Plaza de Cibeles no se libra, aunque esté mejor. Sigue teniendo una circulación muy intensa, ese acceso por el Paseo de Recoletos. Y además se va a inaugurar la Feria del Libro en el Retiro, por lo tanto, más actividad en esa zona de Alcalá, Plaza de la Independencia. Realmente problemas significativos no estamos viendo ahora mismo en los principales ejes. Predomina la fluidez en todo el trazado de la M30 y también en los accesos. El único que han de tener en cuenta es la cuesta de San Vicente Bailén si toman Ferraz, porque ya saben que está cortada a la altura de Marqués de Urquijo.
La final de la Champions en Onda Madrid.
El Real Madrid vuela ya hacia Milán, donde en una hora y media el otro equipo madrileño, el Atlético de Madrid, ofrece ya una rueda de prensa en la ciudad italiana. José María Bonilla, buenos días.
Hola, buenos días. Mientras el Real Madrid está volando hacia la capital lombarda, ha partido a eso de las 10 de la mañana desde el aeropuerto de Madrid-Barajas. Llegará dentro de una hora aproximadamente hasta Milán. El conjunto del Atlético de Madrid ha pernoctado en la ciudad lombarda, apenas a 2 kilómetros del estadio de San Siro, donde a las 12:30 Diego Pablo Simeone y dos jugadores del Atlético de Madrid van a dar la rueda de prensa oficial antes de la final. Un día realmente importante en el estadio de San Siro, porque a las 12:30, como decimos, habla la expedición del Atlético de Madrid. El entrenamiento de los rojiblancos comenzará a las 6:45, una hora hasta las 7:45, donde hablará Zinedine Zidane, el técnico francés del Real Madrid, y algunos de los jugadores blancos. El entrenamiento, el último entrenamiento del Real Madrid va a ser a las 7:30 de la tarde, en un escenario, San Siro, al que le están adecentando, lo están limpiando, le están pintando las rayas, todo para que mañana a las 9:45 esté listo y preparado para presenciar un choque importantísimo, la final de la Liga de Campeones entre los dos equipos madrileños.
Así, con esta información deportiva terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 11 y 7 minutos de la mañana, estamos ya en la cuarta hora de Hoy en Madrid, este viernes, último viernes del mes de mayo. Ya saben ustedes que a estas horas, todos los días saludamos a Sergio Martín Romo, pero antes de hacerlo hoy voy a volver a retomar esa conexión con mi compañera Gloria Talavera, que está con nuestra unidad móvil, con Marta y con David, la pareja que se perdió en Malasia durante 10 días y que ahora pues están felices y contentos pensando en el partido de mañana, en curarse las quemaduras y en planificar un poco lo que va a ser el resto de sus vidas, aunque esto tampoco es urgente, no hay por qué hacerlo de hoy para mañana, Gloria.
Exactamente. Nos y no habíamos solo eso, quedado, claro, que fíjate que Marta lo que piensa es ahora en otros dos españoles que están perdidos en el Mediterráneo, son de Asturias, y a los que están mostrando también todo su apoyo, intentando también compartir su experiencia, ¿no? Con sus padres, con las madres, con los amigos, ¿no? ¿De quién se trata?
Bueno, en este caso estamos hablando de Alex y Emilio. Como algunos de vosotros sabréis, llevan 22, 23 días a la deriva. Las autoridades ya cesaron todas las búsquedas oficiales y ahora la familia solamente tiene la búsqueda privada. Por lo tanto, están contratando avionetas para seguir buscándoles, porque no hay evidencias tampoco al 100% de que efectivamente se hayan hundido. Por lo tanto, desde aquí nos gustaría pedir que quien pueda ayudar, que comparta algo de fondos con ellos a través de la plataforma de getyourcause.org o con la recogida de firmas de change.org. Y bueno, nosotros por nuestra parte, tanto nuestros amigos que han vivido muy de cerca la situación y nuestra familia, les estamos apoyando en todo lo que podemos, pero cuantos más seamos, mucho mejor.
Bueno, pues ahí queda ese llamamiento hecho por parte de Marta, que sabe perfectamente de lo que habla. Gloria, que sí, lo dicho, que nos volvemos a encontrar en otro rincón de Madrid.
Exactamente, sería imparable esta conversación, porque hay tantas cosas que uno aprende con ellos, así que luego te cuento algunas de las anécdotas también que he ido comentando con ellos. Hasta luego.
No, lo que tenemos que hacer es cuando se tranquilicen, cuando estén relajados, cuando ya hayan un poco vuelto a la normalidad, que esto es muy complicado cuando uno vive una aventura de estas características, lo que tienen que hacer es venirse un día aquí al estudio.
Me imagino que estarán encantados porque van a estar aquí además 3 o 4 semanas al menos, antes de organizar sus vidas. Así que Marta y David, estáis invitados a ir al estudio de Onda Madrid.
Gracias.
Estaremos encantados de compartir un buen rato con vosotros y todas esas aventuras, porque al final, gracias a Dios, esto se ha quedado en una aventura. Gloria, un beso.
Hasta luego. Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Muy buenas, Sergio, ¿qué
Hola,
tal?
Muy buenas, aquí estamos, ¿eh?
¿Cómo llevas este viernes? ¿Bien?
Pues sí, la verdad que sí, un viernes previo al ambiente futbolero de la Champions.
Que tú también me vas a hablar de fútbol, ¿pero esto qué es?
Yo también te voy a hablar un poquito de fútbol, de locuras de fútbol, y yo también te cuento que yo voy a estar el sábado pendiente de lo que ocurra en la Champions.
Ah, es verdad que vas a estar trabajando mañana.
Aquí en la sintonía de Onda Madrid.
Bueno, es un trabajo relativo, porque...
Claro, nos lo vamos a pasar muy bien con las aficiones.
Con las aficiones, ¿sabes ya cuál te ha tocado?
Luego iremos viendo.
Lo vais a repartir, esto a suertes casi,
pero vamos
casi, ¿no?
A estar desde las 7 de la tarde, aparte de dar en directo,
¿Sí?
Es la narración de ese partido, con Carlos Rodríguez, con José María Bonilla. Estaremos también pendientes del ambiente ahí en Milán con ellos, del partido, pero también estaremos viviendo la emoción de esta final de la Champions con los madrileños en distintos puntos de Madrid.
Bueno, o sea que te vas a pasar un sábado, vamos, entretenidísimo.
Aquí con la bufanda,
Bueno, con las dos bufandas. De momento tienes las dos. Luego ya cuando sepas dónde vas, pues tendrás que poner...
Cuando me movilicen.
O si tienes que ir a las dos, te vas cambiando de bufanda por el camino, compañero, ten cuidado, Y acierta así con la que es, que te puedes meter en un lío.
No lo vamos a pasar bien.
Yo creo que sí, lo vais a pasar divinamente. Bueno, yo lo que... aspiro ya de entrada es a pasarlo muy bien los próximos minutos. ¿Qué nos has preparado? A ver.
Mira, yo estoy muy sorprendido por lo que nos están contando nuestros compañeros de deporte, con lo que se publica en diferentes medios de comunicación. Las locuras que están haciendo muchos madrileños por vivir en Milán esa final. Gente que está viajando sin entradas, lo estamos contando, y encima están por los alrededores del estadio preguntando, se acercan, hay reventas, y nos han llegado a contar, hemos llegado a escuchar, tenemos testimonios de gente a la que le han ofrecido hasta 2.000 euros por entrar en San Siro.
Ya, pues chico, no sé
2.000 euros,
No sé a qué están esperando, a venderlo.
Gente que viaja con entrada, que ahora mismo, por ejemplo, está por Barajas, esperando a subirse a algún avión, y que ha llegado a pagar entre 500 y 800 euros por disfrutar de ese partido.
¡Qué barbaridad!
Gente
es que los que no somos futboleros, esto nos cuesta entenderlo.
Gente que va a chuparse 27 horas de autocar.
Es
27
otra,
horas, ver más de 10 películas, que es lo que a lo mejor te da tiempo
es
de ver,
claro, ¿no?
De Madrid a Milán.
Perdona,
por estar en la final, y 27 de vuelta,
No solamente 27 horas metido en un autobús, que ya es 27 horas metido en un autobús con hinchas.
Ya,
serán
claro.
Del tuyo, pero vamos, señor conductor, ¿cómo es? Si el señor conductor
acelera.
El himno. Como, menos mal que va Manuel del Bombo, porque cuando te toca en el autobús, en fin, te puedes morir directamente. ¿Habrá bubucelas o en esto no pues se lleva?
No lo sabemos, a lo mejor alguien la lleva por si se duerme
por
alguien.
Dios,
claro,
por Dios, por Dios. ¿Cómo
estar
tiene que ser ese viaje?
Para que no decaiga, ¿no?
Que me lo estoy imaginando.
más o menos, es la opción más barata, para viajar, por menos de 100 euros viajas está viajando la gente en autocar allí a Milán. Gente que ha optado por lo del coche compartido con gente que no conoce de nada.
Que también.
Yo he estado...
entrado trago, 2 horas, 27 horas. Vamos, mira, que ahí salen matrimonios.
Sí. He estado entrando en varias páginas de estas que, sabes, que puedes compartir coches con desconocidos, gente que tal. He encontrado presupuestos que van desde 142 euros, ida y vuelta, a 96 euros, ida y vuelta. Salen coches desde Madrid. Yo he contado así más o menos por encima en una de las páginas que he estado ahí con 1, 2, 3, 4. He llegado a contar unos 80 anuncios de gente que sale desde
¿esto
Madrid
es legal?
Que se ofrece, sí, claro, tú compartes los gastos de tu coche y tal.
O sea, esto no estamos hablando de una cunda de hinchas.
No, es gente, es decir, yo, Sergio, voy a ir a Milán, me voy a ir hoy, imagínate, a las 3 de la tarde que salgo de trabajar, ¿quién se viene conmigo? Y compartimos los gastos de gasolina.
Ya.
Que calcula que más o menos la gasolina y de vuelta tal, pues nos
¿tienes
que 90 decir euros
de,
por cabeza.
¿De qué partido eres hincha? Pues, imagínate que tú eres del Atlético de Madrid y montas a 4.
Claro, sería conveniente.
Del Atlético. Vaya viaje
ir
que
con
te
la
dan.
Misma. ¿Sabes? Pero bueno, como
con
somos
la misma,
todos de Madrid,
los mismos colores.
Pues yo
ya,
que sé,
sí,
para el
ya,
viaje.
Ya, no, todos somos de Madrid
y
eso está
Bonilla
muy bien.
Y Carlos,
pero...
es decir.
Sí, ya.
Han compartido, comparten todo.
Están disimulando. ¿Tú qué te crees que han hecho? Cerrar los micros y atizarse.
Luego el señor árbitro pita el inicio del partido y ahí cambian las cosas.
Ya.
Pero hay buena convivencia, buen rollo. Imagino que puedas compartir un coche. ¿Eh? Con aficionado del Atlético de Madrid o del Real Madrid. Real Madrid o Atlético de Madrid.
Bueno, ¿y todo esto me lo cuentas por...?
Porque yo quiero que los oyentes compartan con nosotros sus locuras futboleras. ¿Qué han llegado a hacer por su equipo?
Yo conozco notarios, fíjate lo que te digo, ¿eh? Conozco notarios que como una raya de la corbata no les haga juego con el traje, enloquecen. Y esos mismos, los domingos, se pintan la cara de... como monas, se plantan una peluca rosa... Y se sienta allí en una tribuna de fútbol, lo ves y dice, pero oiga, ¿y esto no le da vergüenza?
Pero
no.
A lo mejor el señor notario tiene que tener las líneas...
Se pierde la vergüenza completamente.
Si rojiblanco, imagínate que rojiblanco es ese notario, que tiene que tener todo alineado, a lo mejor se tira 3 horas pintándose las rayas para que le queden perfectas.
No hay nada que transforme la personalidad de un hincha más que un partido de fútbol.
Quiero que nos cuenten locuras que han llegado a hacer por su equipo en otras finales o incluso en esta. Quiero que si algún madrileño ahora mismo está haciendo las maletas para irse a Milán, también nos lo cuente. Si alguna madre tiene algún hijo que se vaya a Milán o que ya está en Milán, que también nos lo cuente. Si hay alguien que ya va para el aeropuerto, está por Barajas, que también nos lo cuente.
Muy bien, perfecto. Tenemos un teléfono al 910-30-63. Tenemos un WhatsApp.
628-091-117.
Tenemos redes sociales.
Hoy en Madrid, así se llama el programa, así nos encuentras en Facebook y en Twitter.
Y luego tenemos un pedazo de correo electrónico, facilito, sencillo, en fin, vendible.
Pues
en definitiva,
hoy@ondamadrid.es.
Hombre, lo dices como deletreando más que el WhatsApp. Hijo mío, ¿qué pasa? Que de tanto intentar memorizar el WhatsApp, se te ha olvidado el correo. ¿Has tenido que hacer un hueco entre neuronas o qué?
Mira, no. Haces contar todo, que no.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Es que tenemos otro...
Dentro de unos años pasará factura, me estoy imaginando.
Tenemos un correo clandestino.
¿Cómo que tenemos un correo clandestino?
Me refiero clandestino.
Perdona, a ver, esto me estoy enterando yo ahora. ¿Cómo que tenemos un correo clandestino?
En la sombra, eso quería decir. Un correo en la sombra que no es para los oyentes.
¿Pero por qué tenemos...? ¿Y nosotros por qué tenemos esto?
Porque tengo un Gmail también del programa. Entonces casi digo hoyenmadrid@gmail.com.
¿Y ese correo de qué es?
Este no, este es para nuestras cosas.
Pero ¿y qué?
Para echar las pachangas de los partidos de los domingos.
Son vuestras
para las
cosas,
fotos.
Porque no son mis cosas. Yo me acabo de enterar de esto.
Entonces, claro, casi digo el otro.
O sea, tenemos organizado una cosa vía internet paralela a la legalidad absoluta, en la sombra.
Tenemos otro dominio que no es ondamadrid.es.
¡Oh, por Dios!
Pero,
no gano para disgustos con este equipo. Es que me salen cada día con una
¿sabes
cosa.
¿Sabes lo que pasa? Que claro,
esto es imposible controlarlo.
Que tú creas un WhatsApp.
Yo sí.
Claro. Entonces yo fui a por el WhatsApp.
Así pasó lo que pasó.
Claro.
Sí, pero luego le cascaron el WhatsApp que nadie quería.
Tenía que instalar el WhatsApp en mi superteléfono inteligente y mis pantallas del ordenador.
Sí, bien.
Me pedían una cuenta de Gmail.
Y no teníamos cuenta de Gmail.
Claro, la de la sombra. Para estas cosas tecnológicas...
Pero tú abriste una en la sombra para tener luego para Gmail.
Claro, ya la
aprovechamos. ¿Y para abrir la de la sombra no te pedían otra?
No me pedían nada más.
No entiendo nada.
Bueno, que tenemos otro correo.
Pero no lo digas más veces si pretendes que siga siendo un correo en la sombra. No lo cuentes,
bueno,
compañero.
Bueno, si nos llegan allí también lo puedo leer, porque en mi teléfono, mis pantallas inteligentes, también tengo acceso no solamente al de ondamadrid.es, Y al de Gmail. Gmail también se lo he dado a José María Bonilla y a Carlos Rodríguez para que nos envíen fotos.
¿Y por qué le das el de Gmail y no le das el que no está en la sombra?
Lo tengo que contar todo por la radio.
No, déjalo.
El que no está en la sombra
mal,
no lo puedo
Dios.
Gestionar directamente con el WhatsApp.
Señor, qué lío, por Dios.
¿Sabes?
No
entonces yo no son
nada.
Mis cosas para ir más rápido.
Déjalo, Sergio. Nos estamos metiendo en un lío, estoy convencida.
¿Por qué?
Pues porque...
Si Gmail se puede montar tu correo de todo el mundo que quiera, ¿no?
No sé, no tengo ni idea.
Mira,
no conozco al señor Gmail.
Yo estuve en Google.
¿Y? ¿Pero trabajan?
No, fui a verles a Cupertino ahí.
¿Y qué tal?
Bien.
¿Cómo es?
Pues muy, muy, muy Google todo, sí.
¿Pero qué decir? Es un
muy amigable, sí, diáfano, así y tal. Me gustó más Facebook.
¿Y por qué?
No sé, porque me pareció ahí muy, más divertido la visita a Facebook.
¿Pero qué es la diferencia entre Google y Facebook? Que haga más Facebook, divertido Facebook que a Facebook.
Porque en Facebook
Google,
cuando entras tienes un muro como el de Facebook para que tú escribas ahí en el muro. En lugar, ¿qué haces tú?
¿Y Google no tiene esto?
No, Google no tenía muro.
Bueno, pues nada. En fin, que son las 11 y 20 minutos, que ya no sé ni cómo se
mira que este mira qué bien están aquí todas las fotos que nos envía José María Bonilla, que iremos subiendo a nuestras redes sociales.
Desde la correo clandestino, ¿no?
De este correo en la sombra.
Ay, por favor.
Con José María Bonilla, los dos, y Carlos Rodríguez, mira, desde el puesto de comentarista, los dos ahí viendo el estadio. Pero muy bien.
Te comunico que ya está subido eso a Facebook.
No, que es que han mandado nuevas de distintos perfiles.
Pues
sí,
están igual, en la misma postura. Bueno. Se han quedado congelados porque llevamos 2 horas subiendo esa misma foto. En fin, 11-21 minutos, cambiamos de tema porque si no, esto no hay manera de ponerle fin. ¿Sabes? Vamos de una cosa a otra, y no acabamos.
Bueno, que la
nunca.
Gente nos cuente sus locuras de Milán.
Ah, es verdad, en eso habíamos quedado.
Y por favor, que viajen con cuidadito, que
eso
no queremos
también.
Disgusto.
Eso también.
De convivencia y de que no le estimen y esas cosas.
Muy bien, eso en el apartado luego de consejos. Eso lo hacemos al final. Bueno, mientras Sergio está con sus correos, el clandestino, ¿no? El clandestino, en fin, tiene ahí un follón encima de la mesa impresionante. Yo me voy a ir a lo práctico, a buscar consejos legales importantes que hay que tener en cuenta si vamos a viajar o estamos viajando ya hacia Milán. Está todo listo, efectivamente, para la final de la Champions, pero, claro, hay por medio, cuando vamos a estas cosas, hay por medio vuelos, hay hoteles o hay medios de transporte alternativos como los que nos contaba Sergio. Uno cuando llega, al fin y al cabo va a un país extranjero, se puede encontrar con que el hotel no es como uno quería, con que el vuelo se retrase y nos hace, Dios no lo quiera, perdernos el partido. En fin, hay un montón de peguitas que pueden ir surgiendo, que esperemos que no surjan, pero para las que es mejor estar prevenido. Por eso vamos a charlar con Sara García, que es abogada de Legalitas. Sara, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, siempre cuando viajamos pueden surgir contratiempos. Lo que pasa es que, claro, encima si uno va a un espectáculo determinado, que es a una hora fija, que no tiene vuelta de hoja, es decir, que es un espectáculo único, pues hombre, a lo mejor podemos reclamar, en el caso de tener problemas, de una manera, no sé si especial, distinta o por más cantidad de dinero, en el caso de que se pueda reclamar por dinero, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Cómo podemos reclamar si hemos contratado una habitación de hotel y no es la que habíamos contratado? Porque me imagino que habrá un follón en Milán entre habitaciones, no habitaciones, precios antiguos, precios modernos, etcétera, etcétera, que va a ser muy difícil aclararse.
Sí, el tema es que, bueno, lo que les ha ocurrido a algunos aficionados es que han reservado a través de una web de reservas y finalmente los hoteles han cancelado sus reservas para, bueno, pues ponerlas de nuevo a la venta en un precio superior. El tema es que cuando nosotros contratamos a través de una web de reservas,
sí,
tenemos que tener mucho cuidado en lo que ponen las condiciones de contratación del servicio, porque no es lo mismo contratar directamente con el
hotel,
el proveedor, que puede ser el hotel o incluso la propia una web que se haga responsable de la gestión, que con una web que simplemente pone en contacto la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, leyendo las condiciones de contratación, vamos a ver si se está haciendo responsable de la gestión o si simplemente está diciendo, bueno, yo pongo en contacto, pero aquí la responsabilidad es del hotel. Entonces, aunque siempre hay que ver cada caso concreto, porque si solamente con que digan yo me eximo de responsabilidad, pues no es suficiente, porque si realmente se demuestra que han tenido una cierta participación activa en lo que es la gestión, sí vamos a poder reclamarles, pero si no es así, realmente solo vamos a poder reclamar al hotel. Y tenemos que tener en cuenta que un hotel que está en otro país es más complicada la reclamación, porque ya vamos a tener que hacerlo directamente en sus organismos de consumo, en sus juzgados, con arreglo a su legislación. Salvo que también hay una cosa que es que nos puede ayudar, y es que hay un Centro Europeo de Información al Consumidor y una plataforma de reclamaciones online que también se ha habilitado a nivel europeo para resolver conflictos de consumo, donde pudiera ser que que podamos agilizar un poquito los trámites. Pero realmente es bueno cuando estemos contratando que seamos conscientes de a quién vamos a poder hacer la reclamación si tenemos algún problema.
En el caso de que esa reservábamos directamente con el hotel, el hotel no puede cancelarnos la reserva unilateralmente simplemente para volverla a poner a un precio superior.
Claro, exactamente. Sin causa justa, no se puede. Ahora, si, por ejemplo, la tarjeta que les hemos dado pues no es válida o está caducada o lo que sea, pues sí tendrían una causa. Pero si es simplemente pues porque el precio ha subido, no se podría realizar así. Porque es una organización de derechos de los consumidores que, al ser Italia un país de la Unión Europea, no se podría realizar.
Vamos a los vuelos. Exactamente lo mismo, me imagino. Si te cancelan el vuelo, puedes reclamar, evidentemente. ¿Qué ocurre si el vuelo, por cualquier causa mayor, sufre un retraso y vamos a coger ese vuelo mañana y no llegamos al partido?
Pues nuevamente, al ser Italia un país de la Unión Europea, hay, bueno, pues hay unas cuantías fijas que van a depender exactamente, pues dependiendo del número de kilómetros y tal, pero sí que hay unas cuantías fijas que se han determinado como indemnización en caso de retraso y en caso de cancelación. Y en caso de cancelación, además, nos tienen que dar la alternativa de un otro transporte o devolvernos el precio del billete, lo que nosotros elijamos.
O sea, que no tiene nada que ver el hecho de que cojamos ese vuelo para una cosa que es irrepetible, que no vamos a poder recuperar eso de ninguna de las maneras, ¿no? A la hora de que no nos tienen que devolver, digamos, una indemnización mayor por este hecho.
No, ten en cuenta que todos los días hay gente que se pierde, no sé, una boda, un acto importante, una firma. Por eso se han determinado unas cuantías fijas y se han aceptado por los países de la Unión Europea, y es tantos kilómetros cancelación, tantos kilómetros, tantas horas de retraso, y está baremado y ya está.
Si viajamos por carretera, suponemos que pues eso, que lo mismo vamos en nuestro coche solos o compartiéndolo con otros. Sí. Y nos ponen una multa, digamos, a mitad de camino,
por la
zona de Francia, por ejemplo. ¿Qué pasa con esa multa?
Pues no nos creamos que por el hecho de estar fuera de España la multa no nos va a llegar, porque no es así. Pueden pasar dos cosas: una, que nos paren en ese momento y nos van a hacer pagar la multa, y luego ya, si queremos recurrir, pues tenemos la posibilidad, pero si nos paran el vehículo, en ese momento vamos a tener que abonar la sanción. Y otra cosa que puede ocurrir es que, bueno, pues cometamos una infracción, pues como un radar, etcétera, que no nos paran, pero la multa va a acabar llegando. ¿Por qué? Pues porque hay un intercambio de transfronterizo de información instaurado entre Estados de la Unión Europea para que cada Estado facilite al otro información de lo que tiene en sus registros. Uno da la matrícula y el otro Estado dice, vale, pues en mi registro consta que esta matrícula pertenece a tal persona y su domicilio es este. O sea, que tardará más, pero llegarnos nos llegará.
Vamos con nuestra tarjeta de crédito por Milán y pagamos con ella en un restaurante o en el hotel o en cualquier lado, y de pronto nos damos cuenta de que nos han cobrado de más. ¿A quién reclamamos?
Sí, es muy importante cuando volvemos de un viaje siempre revisar los extractos de la tarjeta, porque ocurre que viene el hotel o bien algo que hayamos utilizado allí, como un vehículo de alquiler, es algo con lo que se ha dado frecuentemente, nos hayan hecho cargos a posteriori de los que no hemos sido conscientes. Tenemos dos vías: reclamar al banco emisor de la tarjeta para que anulen ese cargo, indicándoles, bueno, pues las circunstancias por las que nosotros entendemos que no lo debemos, o también al propio establecimiento. Y nuevamente, al estar establecimiento en otro país, nos volvemos a encontrar con el problema de que es más difícil la reclamación. Entonces, igual es más sencillo en estos casos que está en otro país reclamar a través de nuestro banco, para que el banco ya pida las explicaciones oportunas.
Imaginemos que alguien va, esto es un supuesto muy cogido por los pelos, pero ya que estamos, vamos, alguien va con su entrada al partido y por lo que sea, una italiana, o digo, una española que llega y de pronto se enamora de un italiano, yo qué sé, y le cita a la hora del partido y esa persona que ha ido con la entrada decide no ir al partido. ¿Revender esa entrada es en Italia exactamente igual de ilegal que en España?
Sí, es una actividad prohibida y perseguida por las autoridades, así que, bueno, pues
cuidadín
con eso. Sí.
Cuidadín. En fin, siempre, además, supongo que aquí las recomendaciones son las habituales, Sara, mucho cuidado con dónde ponemos el dinero, si nos roban acudir a la policía, porque uno no, si no tiene denuncia no puede reclamar.
Exacto. Sí,
sin tener en cuenta que, no sé si Milán habrá consulado, embajada, pero algo
tiene que haber.
Sí,
hay. Tanto consulado como embajada, las dos cosas. Sobre todo si perdemos documentación identificativa, tipo el DNI. Entonces ahí sí que después de denunciar tenemos que acudir a a los organismos que nos representan en este país. Sí.
Y luego tener en cuenta que tenemos los mismos derechos como consumidores que en cualquier otro momento. Es decir, si hemos contratado una habitación de un hotel, tiene que ser esa habitación o ese hotel. Si hemos contratado un apartamento, tiene que ser el apartamento que hayamos contratado. En fin, todo eso tiene que... Esto da igual el fútbol o no el fútbol, ¿no? Esto se tiene que cumplir y sí, se puede reclamar.
Sí, da igual que sea porque hemos ido a un partido o porque hemos ido de vacaciones. Nuestro derecho como consumidor es el mismo.
Muy bien, pues Sara García, abogada de Legalitas, muchísimas gracias por estos consejos. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, encantada.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Porque no se imagina en el aire. Porque imaginar tiene que ver con hacer, con poder hacer. Feria del Libro de Madrid. Te esperamos en el Parque del Retiro del 27 de mayo al 12 de junio. Francia, país invitado.
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Bankia.
Cuenta atrás para los equipos madrileños en la final de la Champions. Esta tarde, para que no te pierdas ni un detalle, sigue el último entrenamiento antes del duelo. Y por supuesto mañana, la gran final. Desde las 7, estaremos en San Siro con las últimas novedades y en Neptuno y Cibeles con todos los aficionados. El sonido Champions en Onda Madrid.
Debería retomar la pintura, como cuando era pequeño.
¿Cada vez que proponer?
Bueno, ya lo haré más adelante, que ahora tengo mucho trabajo.
El ser humano posponer. No esperes para construir. Cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAD 916-1515.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Esta es la sintonía de nuestras historias matritenses, esas historias sobre nuestra comunidad, sobre nuestra ciudad, que nos trae cada semana Ricardo Márquez Ruiz, a quien vamos a saludar ya. Pero antes, Sergio, ¿cómo llevamos las pantallas?
Muy bien, buscamos historias de madrileños locos por el fútbol, locuras futboleras, y también imágenes, historias de madrileños que se vayan a ir a Milán. Y nos llegan fotos espontáneas que nos están enviando oyentes que están en Barajas, y nos llegan otras fotos que ya hemos ido publicando en nuestro Facebook y en nuestro Twitter, que nos está enviando Esther Bernabé, que está allí, nuestra compañera Esther Bernabé, nuestra corresponsal, que está allí en Barajas. Vemos a un madrileño haciéndose foto con la Cibeles. Han puesto una Cibeles y un Neptuno.
Sí, allí de cartón piedra.
La Cibeles con la bufanda del Real Madrid, Neptuno con la bufanda del Atlético de Madrid. Vemos a un madrileño con el que está hablando Esther Bernabé y al que le ha hecho una foto Esther y la ha compartido con nosotros, con la bufanda del Real Madrid. Se va para Milán, pero es que lleva consigo, como no podía ser de otra manera, para que la espera sea menos espere, no se haga un nudo en el estómago, no sienta el vacío del estómago, lleva jamón serrano envasado al vacío.
Mira qué bonito. Luego se comprará ahí el pan, se hará un bocata.
Claro, claro, un pan
será
ahí italiano.
Envidia.
Claro.
Un panetone. Un panetone no es un pan. Pero no, bueno, exactamente. Pero bueno, un pan italiano. Que sigue con ello, ¿eh?
Venga.
Si alguno de los oyentes tiene anécdotas que tienen que ver sobre locuras que ha hecho por ver el fútbol.
En otras finales, en otros partidos.
Exactamente. O si tiene previsto hacer alguna locura. Claro. En esta de mañana, pues ahí está nuestro teléfono gratuito, el 910-30-63. Nuestro WhatsApp
628.
Nuestro Facebook, nuestro Twitter. El correo electrónico no me pregunten ustedes. Ahora resulta que me he enterado que tenemos uno legal y otro clandestino. Pero bueno, el legal, el de toda la vida, ¿cuál es? No, es que, ya tiene tal confusión.
No, que es que me he quedado, solo he dicho 628 del WhatsApp.
¿Te he cortado?
Claro, pero yo...
¿Cómo no me lo aprendo?
628-091-117.
Es que haces demasiada pausa.
Hoy, @ondamadrid.es.
¿Esto qué es?
El correo... Este el bueno.
Siempre, el
que tiene todos los megas y todo. El bueno.
Ya, el que nadie va a utilizar a partir de ahora porque siempre da más puntito utilizar el clandestino. Y como ya lo has dado, claro. Es que lo tuyo...
Oye, Onda Madrid,
serio, ¿eh?
Pide... Onda Madrid, el Twitter de Onda Madrid, sí. La gente de Onda Madrid, @ondamadrid.es, dice que para cuando una foto de Sergio Martín Romo con su bufanda del Atleti.
Y, pero bueno... ¿Y por qué no te la has sacado?
Porque yo luego pues haremos fotos. Luego.
Una, dos, te tienes que sacar otra con el Real Madrid.
No,
porque
yo, claro.
Como mañana te manden con la afición del Real Madrid, es que te van a brear. Compañeros, que no. Hay que ser. Cuando uno trabaja en un medio de comunicación, tiene que ser objetivo, impoluto, ¿no? Es como el rey. Bueno, el rey no se le ve el plumero en este aspecto, estoy pensando. Bueno, da igual.
Bueno, que si la gente también se hace
fotos... Esto como Carmena.
Con sus bufandas también
que,
la
que va
la
allí por su nieto, pero no tiene preferencia por ninguno de los dos. ¿Vale? Venga. Sigue recogiendo testimonios,
sí, sí.
Que enseguida vamos a escucharlos.
Aquí sigo.
Yo, mientras tanto, saludo ya a Ricardo Márquez Ruiz. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Oye, ¿cómo está el tiempo? ¿Tú que vienes de la calle? ¿Cómo está la cosa?
No está mal. Uh-huh. Ni frío ni calor.
Pues me estaba de mí dando un poquito de mal rollo el tema del viento. Fíjate lo que te digo.
No, pero no es desagradable. No da sensación de frío.
No, como además venías a hablarnos de un huracán que pasó por Madrid en
sí,
un momento que yo no sabía que Madrid había tenido huracanes.
Bueno, lo califican de huracán. Desde luego fue bastante fuerte y sí que tuvo que haber un remolino.
¿De qué año estamos hablando?
Pues nos ha cumplido el día 12 de mayo el 130 aniversario. Esto fue en el año 1886.
Un huracán en Madrid, pues fíjate que yo no había oído hablar de esto nunca.
Un huracán en Madrid, y bastante importante, como vamos a ver a continuación.
¿Cómo empezó?
Primeramente, las crónicas dicen que el día anterior, el día 11 de mayo, se observó gran nubosidad en el Cerro de Los Ángeles. Por lo visto, se acumularon nubes de gran altura y estaban pues en la parte de Getafe, en un principio no entró para Madrid. Y justamente el huracán empezó el día después. En concreto, el huracán empezó sobre las 7 de la tarde aproximadamente, empezó a llover a las 6 y media. Hay que decir que las 7 de la tarde de aquel entonces equivaldría a las 9 de la tarde.
Ah, claro, porque entonces no tenían este follón que nos traemos de que voy y que vengo
horas,
con las dos horas. Vale.
Efectivamente. Y empezó en Carabanchel. Entonces, a partir de ahí, primero hubo uno, posteriormente en unos minutos... a los 10 minutos aproximadamente se generó otro y tomaron lugares distintos. Y el gran problema fue allá por donde pasaron los dos, que el destrozo fue total.
Ah, pero fue muy grande.
Sí.
Que estamos hablando de un huracán que...
Para hacernos una idea...
Que tuvo consecuencias importantes.
El destrozo más importante, el punto de confluencia donde pasaron los dos huracanes, el Jardín Botánico, que tenía en aquel entonces 105 años, contaba con árboles que tenían un diámetro de un metro, lo arrasó enteramente. En la calle Atocha arrancó 50 árboles y en el Paseo del Prado otros 50 árboles. Hay crónicas que dicen que en Vistalegre, en la quinta de Vistalegre en Carabanchel, fueron 1.500 árboles. Yo ya lo pongo en duda porque tanto árbol
pues
es de
sí.
dudar, pero vamos,
pero bueno,
lo cierto
eso fue
sí que fue
vamos, claro, una cosa muy importante.
Claro, es muy curioso porque había partes que la arrasó totalmente, pero otra parte que estaba al lado quedó como si no hubiera pasado nada. Entonces sí que tuvo que ser pues
claro,
una especie
más
de
que un huracán, a lo mejor era un, más tipo tifón, bueno, no sé,
o
esto
tifón,
tiene,
ciclón,
tiene
sí.
El ciclón será, porque el tifón creo que es en el mar. Yo ya me vuelvo loca con las cosas que me cuenta Montse Martínez, luego se lo preguntaremos de todas maneras. Oye, ¿hubo muertos?
29 muertos en total hubo.
Vaya.
Yo he sacado 29 muertos consultando todas las crónicas. Hay otras que hablan de 150 muertos y otras de 44. Pero yo, para sacar esta cifra, he ido consultando todas las crónicas que hay en aquellos días sobre el suceso. Y los 150 yo no sé si se pueden referir a lo mejor a personas que murieron a posteriori.
Porque claro, heridos, por accidentes, claro.
Claro, heridos. El problema fue que, por ejemplo, cogió una casa asilo. La casa asilo sería el equivalente a un comedor social, de lo que conocemos hoy en día, en la calle Atocha, y allí había 150 personas cenando. Entonces, bueno. Y el peor de los sucesos fue en el Manzanares, que había un lavadero gigantesco. Eran tres naves de 150 metros de largo. Y resulta que a esa hora era justo cuando las lavanderas recogían todas las ropas que habían lavado en el Manzanares y las llevaban allí para atender. Además de eso, los niños ya se iban con sus madres, estaban también los niños. Y también iban los mozos de cuerda a recoger toda la ropa que habían lavado durante el día para volverla a llevar a Madrid y repartirla por Madrid. De tal forma que aquello estaba hasta arriba. El lavadero estaba recién construido y estaba abierto siempre a la parte del Manzanares.
Sí, por la parte que da al río.
Claro, digamos para que entrara el aire. Con la mala suerte que como el tornado o el huracán o el ciclón vino de la parte de Carabanchel, entró por la parte que estaba abierta. Entonces levantó los tejados de las tres naves hacia arriba, los elevó unos 3 metros y lo dejó caer. Y bueno, aquello fue pues lo peor que pudo pasar.
Claro, estamos hablando del 12 de mayo de 1886. Por aquel entonces, claro, las predicciones del tiempo, imagino...
No había nada. Yeah. Es curioso, porque si nos damos cuenta, el Observatorio Meteorológico de Madrid, que estaba en el Retiro, en el Cerrillo de San Blas, estaba muy cerca del Jardín Botánico. Sin embargo, allí no registraron unos vientos excesivos. Allí registraron la lluvia y demás, pero no hubo un viento para decir, bueno, pues...
Que además sería más de registro que de predicción, seguramente, claro.
Predicción no había ninguna.
Predicción
no había
ninguna, cero.
La única predicción que llegaba a España sobre ciclones y demás era la que venía de Nueva York. Precisamente Estados Unidos, por la zona de los huracanes, pues avisaban a través del telégrafo, pues ha habido huracanes y está previsto que vayan hacia Europa. Pero
ya
de una
nada
forma genérica.
Claro.
Entonces, vamos, ser más, el observatorio al día siguiente saca una pequeña nota, que son 3 párrafos, en la que dan los datos. Y como dato curioso, durante el día ellos registran de media, a lo largo del todo el día, 52 kilómetros por hora del viento. Que bueno, sería un día un poquito ventoso, pero no un viento excesivo. Entonces,
nos registraron que pasaba por allí precisamente ese fenómeno tan local, pero que por donde iba pasando, iba arrasándolo todo.
Claro, y además hay que tener en cuenta una cosa, el huracán, como tiene un movimiento
circular,
está rotando. Y además de eso tiene un movimiento
de avance.
Entonces en la parte que está la rotación y el avance hace todo el destrozo, pero en la otra parte que está avanzando y por otra parte el viento está retrocediendo, prácticamente no se nota el viento.
Es curioso.
Entonces el huracán salió de Carabanchel, cogió todo General Ricardos. En el cementerio de San Lorenzo, que te acuerdas que lo tratamos en su día, pues... surgió la mala suerte de que estaban trabajando levantando un gran muro. Era un muro, para hacernos una idea, de 1.5 metros por 3 metros. Cuando empezó la lluvia y demás, se metieron en un pequeño cobertizo que había al lado. Y aquel muro se cayó encima de los obreros.
Vaya.
O sea, con lo cual, allí me parece que fueron 4 o 5 personas las que fallecieron. A continuación, bajó al puente de Toledo, destrozó algunas figuras y fue cuando precisamente pilló las naves de las lavanderas del río Manzanares. Y este huracán empezó a tomar el paseo de Ronda y demás y se fue hacia el Jardín Botánico, subió por el Prado, allí hizo el destrozo en el Jardín Botánico y subió hacia Chamberí. El segundo tornado, que salió por 10 minutos después, a las 7 en punto de la tarde, también de Carabanchel, volvió de nuevo a pasar por el puente de Toledo, acabó de destrozar lo poquito que quedaba en la parte del lavadero y se metió en Madrid. ¿Qué ocurre? Que al meterse en Madrid, los edificios prácticamente no se notó, porque los edificios impedían que el aire hiciera daño. Pero en cuanto llegó a la calle de Atocha, desde ahí empezó a bajar y empezó a arrasar todo, que era lo que comentábamos antes.
Vamos, que sí, una vuelta por todo Madrid tranquilamente.
Impresionante. Y este, digamos, que atravesó un poquito por el Retiro, la calle Alcalá, tiró parte de la plaza antigua, de la calle Alcalá, y fue hasta Las Ventas, y en Las Ventas hizo también los destrozos. Prácticamente no quedó ninguna caseta de vigilancia, y luego las casetas también de lo que comentábamos del Matut y demás, claro, de los fieletas de Madrid, prácticamente no quedó ninguna a su paso. Y es curioso porque para estudiar lo que era el daño o cómo había funcionado el tifón, observaban cómo habían quedado las cosas. Entonces aquí se observó que unos objetos se habían torcido a la derecha y otros a la izquierda. ¿Qué es lo que ocurre? Que como fueron dos seguidos, uno lo torció para un lado, claro, pero al llegar el otro lo torció hacia el otro y ya fue el remate definitivo.
Fíjate, no sé, esto es un episodio del que no se suele hablar. Yo por lo menos no lo había escuchado nunca.
Es bastante desconocido, pero realmente fue bastante importante, y sobre todo por el número de personas que fallecieron y luego también por el daño que hizo. Por ejemplo, el casón del Buen Retiro, que le pilló que estaban haciendo una reforma, tiró toda la fachada entera. Este fue literal. Lo cogió y lo destrozó enteramente. Y el casón del Buen Retiro era una construcción bastante importante. En la calle Atocha, lo que comentábamos de la Casa Silo, pues también era una construcción bastante moderna, al igual que el lavadero. Entonces ahí posiblemente, no estaba previsto aguantar ese tipo de viento tan sumamente fuerte.
Bueno, pues en Madrid también tuvimos nuestro huracán el 12 de mayo de 1886... con muchos muertos, con muchos destrozos. Sigue siendo un episodio muy desconocido que hoy nos ha acercado Ricardo Márquez Ruiz, que de Madrid se lo sabe absolutamente todo. Y si quieren ustedes comprobarlo, pues ahí está su blog, Historias Matritenses, de las que extrae cada semana alguna para contarnos en Hoy en Madrid. Ricardo, cuidadito con el viento. Eso Muchas es. Gracias. Muy hasta bien. Luego.
Gracias, hasta luego.
Punteros y punteras, este sábado en el Punto sobre la Historia.
Juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres,
nuestros
juro por ellos, juro
el hombre considerado mi madre, el americano más grande del siglo XIX, el hombre de América.
Qué bien hablaste, chico, ¿eh?
Y qué guapo es Charlie.
Venga, ¿qué vas a decir? Qué guapo era yo.
Qué talento para los adjetivos.
Pero yo creo que así, mucho gusto para elegir nombre.
Llegó Bolívar a Madrid desde su natal Caracas con la edad de 16 años a completar sus estudios.
Todos los españoles y canarios, atención, que no participaran activamente en favor de la independencia serían ajusticiados.
Pero qué mamonada es esa.
El Punto sobre la Historia. Los sábados de 2:30 a 3 en Onda Madrid.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Hoy me voy al turbo, paso de la crisis ya, hay buenas vibraciones. Esta es la noche de los campeones, el mundo espera, no hay nadie en la calle hoy.
Me ha gustado eso que has dicho, Sergio.
¿Qué he dicho?
Dilo en público.
De San Siro.
Sí.
Del cambiar, estadio San Siro, puede ser San Isidro en lugar de San Siro, San Sidro.
San Sidro.
San Sidro, así todo rápido.
Bueno, cambiemos el nombre.
No, el castizo, claro.
Bueno, pues cuéntame, ¿qué te van contando a ti los oyentes?
Mira, primero voy a saludar, vamos a dar la bienvenida.
Saluda.
En Facebook a José Domingo, en Twitter a Rebeca Hatch, a Silvia Campano, a Sharon Carter, mira qué internacionales somos, Sharon
pues
Carter.
Pues sí, me gusta.
Y Luis Muñoz. Locuras futboleras, locuras por disfrutar de una final con tu equipo. Eres uno de los locos que se va a Milán, que tienes la suerte, o a lo mejor te vas a vivir la aventura a ver lo que surge allí en Milán, pues nos lo
Muy
vas
bien.
Contando. Mira, me ha gustado el mensaje que nos ha enviado Raquel a través del WhatsApp 628 091-117, porque dice, si Eli, si Sergio, soy del Atlético de Madrid, soy de las que se va en coche y no tiene entrada.
Oh.
Dice, eso sí, el hotel lo reservé antes de saber incluso si el equipo, mi equipo, si Simeone nos llevaba hasta la final. Pone, ella ya ha buscado alojamiento, ella irá, me imagino, a la Fan Zone, allí en Milán, y a disfrutar de la experiencia.
Muy bien.
Más gente que se va, por ejemplo, los amigos de Emilio. Nos lo cuenta también en WhatsApp, se van sus amigos y que él ha aportado algo para el viaje.
Ah, muy
él
bien.
Él no va, pero él ha aportado para el viaje, nos manda la foto, que es una guía de Milán, para que sus amigos también hagan turismo, que ha cogido de la biblioteca.
hoy@ondamadrid.es.
Y hablando de guías curiosas y fotos que nos envían los oyentes a través del WhatsApp, sí. 628-091-117, Lucía nos manda la foto de la guía que se lleva su hijo Simón, que es una guía, me encanta esto, de los lugares donde comer la mejor pizza en Milán.
facebook.com/hoyenmadrid.
A Facebook nos escribe Miguel, que dice que locura futbolera él ha sido dejar de ver el fútbol. Que él dice que esto lo ha hecho por su equipo, desde la final de Lisboa no ve los duelos Atlético de Madrid y Real Madrid, que no ve ninguno, que se enfada, bueno, él pone me cabreo, que se pone muy nervioso, por lo que decide irse al cine. Y nos cuenta que desde pequeño él ha sido Atlético. Nos manda Javier foto tomada en los supermercados Molina Seca de dos buenas patas de jamón, una pata con escudo de Real Madrid y la otra del Atlético de Madrid.
Fíjate, pero a ver, déjame ver un
momento. Mira.
Pero lleva como empresas,
impreso,
claro.
el
No, ni siquiera está impreso. Han pelado el jamón.
Pelado, ¿no? Todo.
Y han tallado con la piel del jamón, digamos, en la parte pelada han dejado el trozo del escudo talladito con el lo que es la ay, qué mal me explico yo hoy, de verdad.
Sí,
de
yo,
verdad.
Yo te entiendo.
Me dice Ceballos, los cuido desde el equipo, que no, Ceballos, que estoy intentando explicar cómo están tallados en la piel de un jamón previamente pelado por todas partes, menos por la parte que han dejado para hacer el escudo. Más o menos.
En relieve, así. Es decir, que si tú pasas la mano, tienes en relieve.
Claro, pero no. Uno dice, en relieve en un jamón. No, pero yo quería decir que lo habían pelado. O sea, que me he metido en otro jardín. Mira, tengo un día hoy, que es que, de verdad, no sé si el viento este que hay por aquí, que debe ser siroco o algo, que estoy hoy, que es que no me aguanto ni yo misma.
Enrique, en el WhatsApp 628-091-117, ha compartido uno de estos chistes virales que a mí me había llegado.
¿Pero se puede contar o no?
Sí.
Que todos los chistes, ahora nos hemos vuelto todos, vamos.
Políticamente correcto.
Pero con una piel más fina, bueno, que contar un chiste y siempre hay alguien que se molesta.
Porque este mensaje al principio te llega, tú tienes interés de ir, ¿no? Como por ejemplo Raquel, que se nos va, como nos ha contado ella, sin entrada, en coche. A lo mejor te llega y te da esperanzas, pero luego ya vas leyendo y no dice, tengo un amigo, escribe Enrique, que compró una entrada para la final de la Champions sin saber que iba a coincidir con el día de su boda. Dice, si alguien puede ir,
sí.
Dice, será en la iglesia de Santa Magdalena, su novia se llama Susana, es muy maja, está todo pagado, solo tiene que casarse con ella.
Oh.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Pues ¿esto qué es? ¿Esto es machista? ¿Esto es feminista? ¿Esto qué es? Algo seguro que es. Ahora ya no se pueden contar chistes. Se pueden hacer monólogos más o menos si eres de los conocidos, porque si no,
claro,
también te brean.
Claro.
Pero este chiste
del Club
tiene
de la Comedia para
claro
arriba. Claro. Paulino nos cuenta Facebook que en el 2002, en el Real Madrid final de la Champions en Glasgow, que él por ir a verlo, se perdió el último examen de la carrera, que se tuvo que presentar en septiembre.
facebook.com/hoyenmadrid.
Y Fran nos cuenta en Twitter que él con la selección se compró el último modelo de tele y que se quedó sin presupuesto para vacaciones.
¡Ay, pobre!
Bueno, eso es verdad. Luego dentro de nada que tenemos Eurocopa. Ya hay a la vuelta de la esquina, el 10 de junio que arranca. El día 13 de junio si hablo de memoria, juega la selección española el primer partido, ya empezarán a inundarnos todas las ofertas de televisores para vender.
Compañero.
Y luego el 5 de agosto la inauguración de los Juegos Olímpicos.
Pues fíjate tú, pues como haya que elegir, yo sería de vacaciones, pero seguro que hay más de uno que dice por la tele y luego veo documentales de la 2, que parece claro. Que estoy en África, meto los pies en una palangana, me veo madrileños por el mundo. Oye, no veas que vacaciones.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Locuras futboleras, nos escribe Ernesto, en este caso es la de su mujer, porque pone mi mujer por mi pasión, dice, me hizo una tarta del Real Madrid, tarta de tres pisos.
Hoy @ondamadrid.es.
Rodrigo, WhatsApp, dice que en el Mundial de 2010 estaba en Albacete, dice, viviendo, y que me acuerdo que había una pantalla gigante y que estaba Sara Carbonero. Dice que él cogió...
¿Pero en la pantalla gigante o en Albacete? Estaría en la pantalla gigante, ¿no?
Claro, pero es que claro, aquí hay confusión.
O sea, no, pero o sea, Carbonero estaba allí en la final.
Yo te leo... Cogí, dice, y me metí en todo ese cisco. Dice, y pude ver el partido España-Portugal en primera fila con Sara Carbonero. Entonces, Sara Carbonero estaba en Albacete.
Claro, dice, que no. ¿Cómo va a estar Sara Carbonero en Albacete? ¿Que no? ¿Qué partido era? ¿Qué partido era?
Dice, estaba retransmitido por Telecinco. Dice, pude ser entrevistado por la mismísima Sara. Entonces, ¿cómo le entrevistó Sara?
¿Pero qué partido era este? Me he perdido.
España-Portugal. Dice, menudo follón. Dice, cuando volví a casa.
Vamos, que lo que le impactó a este oyente no fue el partido.
Ah, a lo mejor
ni Albacete, fue Sara Carbonero.
Dice... Ah, claro, y él vivía en Albacete y luego cuando volvió a Talavera, amigos y familiares me... Bueno, no me entero, digo, Rodrigo. Dice, amigos y familiares me dijeron que me vieron y que estuviste en Albacete.
Sí, pues claro, o sea, jugaría en Albacete y fue Sara Carbonero ahí a transmitir.
Albacete
y,
estaba...
Pero vamos, que este hombre, este buen oyente, no se acuerda... Tú pregúntale qué equipo juega, no se acuerda.
España-Portugal.
Sí, pero de refilón, eso porque lo ha leído después. Solo se acuerda que estaba Sara Carbonero. Cosa que, por otro lado, tampoco me extraña.
Facebook.com/Hoy en Madrid.
José Luis nos cuenta que estuvo con los cascos puestos, pendiente de todo, en la sala de dilatación cuando nació su hijo hace 2 años en la final de Lisboa.
Venga, no me lo esto sí que no me lo creo.
Dice que se puso de parto al comienzo de la segunda parte. Ajá. Dice que hasta ahora, claro, tocaba entrar en el quirófano. En quirófano ya no, porque no te dejan entrar en quirófano con pinganillos, ¿no?
¿En quirófano encuentras cada cosa? En un momento está el ginecólogo con el pinganillo allí.
Oye, hemos entrevistado aquí a doctores que nos atendían desde el quirófano.
Sí, sí.
Habíamos concertado una entrevista con ellos y estaban aquí operando.
Oye, perdona, yo me acuerdo perfectamente cuando yo estaba de parto en el quirófano, ¿sí? Pues había...
¿Ya jugaba?
Había una enfermera y un... no me acuerdo muy bien. Yo les veía cómo planificaban unas vacaciones a Valladolid. ¿Qué? Un fin de semana a Valladolid. Estaban planificando
un fin de semana
a Valladolid.
¿Pero
no lo sé? Mira, estaba yo para preguntar si eran pareja legal o no.
Claro,
o sea, fíjate lo que te digo. Estaba yo
eran,
ya...
Eran churris.
No, pero es un momento que les dije, si no les importa, dejen las vacaciones para... Es que una tiene un poquito de mal carácter. Es decir, en estos momentos, le dije, si no les importa a mí lo de Valladolid, no me importa nada, pero estoy de parto. Y entonces ya me hicieron un poquito más de caso. En fin.
Mira, locuras de fútbol. Nos llegan gente como Víctor en Twitter que se rapó el pelo, por apuestas futboleras. Tatuajes, también de escudos de Real Madrid, del Atlético de Madrid. Ana nos cuenta en Facebook que mi marido, dice, en nuestra boda, fuimos agraciados con partidos de la selección del Mundial de Sudáfrica. Negoció, dice, y no le importó que pagásemos un buen plus por poner pantalla gigante a la hora de partido en nuestra boda.
Mira, de verdad... O sea, yo me voy a casar con alguien que de pronto decide pagar un pastizal para en mi boda poner una pantalla gigante con un partido.
Gente que se casa, que planifica su boda y luego le cae el calendario agraciado con un partido de la selección. Teresa dice que gracias a un policía municipal y su pasión por el fútbol,
yo
en
lo
este
mato.
Caso
del lo poli, mato, pero lo mato.
Dice que ella se libró de una multa porque justo cuando me paró estaba hablando conmigo que llevaba mi chico el partido puesto en la radio. Marcó el Madrid, dice, era un clásico y me dijo, circule.
Claro que estaba el hombre, el agente de movilidad, estaba de correspondiente, estaba allí, claro.
Por favor, que tiene Albacete, que la gente va a ver allí los partidos o a disfrutar, os leo. Ah, que él se hizo un Albacete-Madrid, que estaba allí de boda en Albacete, que fue la final de la Champions también en Lisboa, que ganó el Madrid, que él dejó la boda y que se vino a celebrarlo en Cibeles.
Pero qué barbaridad, cómo está el personal.
Oye, un saludo a la gente de Albacete.
¿Hombre?
Queremos mucho Albacete, la Feria de Albacete es lo mejor en septiembre.
¿Ah, sí?
Sí, sí,
yo no la
recomiendo.
No he estado nunca, pues mira, voy
a
ir.
La Feria de Albacete es lo mejor. Santi dice hacer todo tiempo de cambalaches, cambios de turnos y horas a compañeros para librar en partidos importantes del Atlético de Madrid. En este caso, y Paula nos cuenta que su hermano hace algo parecido, que reparte sus vacaciones para hacerlas coincidir con el calendario internacional del Real Madrid.
Pues es lo que ha hecho Sergio Martín Romo, que mañana ha decidido venir a trabajar.
Señores,
y dice, me ha tocado... No, o sea, me ha prestado voluntario porque, mira, va a disfrutar del fútbol, lo va a pasar divinamente con los oyentes, con los que se encuentre por ahí. Luego se va a coger el lunes fiesta. Si lo tuyo es que es un chollo,
es lo mejor,
compañero.
Es lo mejor.
Hombre, ya lo creo.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La 75 edición de la Feria del Libro de Madrid arranca esta mañana de este viernes 27 de mayo y se prolongará hasta el 12 de junio con Francia como país invitado y el cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes como uno de los ejes centrales de esta edición. Como es habitual, la reina doña Leticia, acompañada por el ministro en funciones de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, inaugura a esta hora esta edición y a continuación realiza un recorrido por las casetas y pabellones de la feria. Teodoro Sacristán es el director de la Feria del Libro de Madrid.
Número de casetas 367, como te decía, 479 expositores, 26 organismos oficiales, 10...